La primera pregunta parece obvia. ¿Qué le llevó a ser comunista?
Bueno, yo creo que me llevó a que de muy pequeño era un rebelde en contra de lo que no me parecía que se daba de manera natural como impuesto, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí observé la realidad que me rodeaba, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y bueno, todas las injusticias que había en el mundo la hice mía. Es de mía. Y yo creo que eso es lo que me movió a hacerme comunista de una manera en bruto, sin pulir. Era más un instinto que una ideología clara y ordenada. Y a partir de ese instinto, pues me formé más y fui viendo que bueno, la historia del movimiento comunista, con sus aciertos, sus errores, pues era lo que yo creía que era más conveniente para otro tipo de sociedad.
¿Considera que el comunismo es una ideología de futuro?
Bueno, el comunismo es una idea de futuro. No lo sé. Lo que sé es que el capitalismo no es una idea de futuro. Ajá. Fundamentalmente por los riesgos medioambientales que ello conlleva. El productivismo que asociado al sistema capitalista, pues yo creo que hay cierto consenso, bueno, de que los recursos naturales del planeta son finitos y por tanto este sistema depredador se lo carga. Y si no hay planeta, no hay debate, no hay debate ideológico entre el capitalismo y el comunismo. A partir de ahí, yo creo que una sociedad que acabe con la explotación, que asegure derechos sociales y tal, yo creo que es una sociedad que tiene que tener futuro. Por lo tanto, más que pensarlo, es que tiene que tener futuro, porque si no, el planeta no tiene futuro y la sociedad no tiene futuro.
¿Cómo me ha dicho antes que el acercamiento al comunismo fue en bruto, utiliza ese término, y que luego se fue puliendo? ¿El comunismo en sí mismo también ha sufrido ese proceso? ¿Ha tenido unos inicios en bruto y aquel comunismo que todos asociamos y que tenemos más en mente como es el comunismo de la Unión Soviética hasta ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque me habla, por ejemplo, de esa preocupación por el medio ambiente, por la participación social. Claro, eso no tenía nada que ver con la Unión Soviética. Sin embargo, ahora parece que todos los movimientos comunistas en los países democráticos pues tienen esa sensibilidad de la que me está hablando. Es decir, ¿cómo ha sido esa evolución del comunismo?
Sí, bueno, el comunismo, o por lo menos lo que conocemos hoy como la idea fuerza del comunismo, nacen a partir de la Revolución Industrial y de un desarrollo del capitalismo que en esos momentos pues parecía infinito. Incluso se abogaba por el desarrollo de las fuerzas productivas y no se contemplaba lo que he dicho antes, los límites materiales de nuestro planeta. Evidentemente, con el tiempo se ha visto que este planeta tiene dichos límites. Y el comunismo, que está basado en el marxismo, básicamente. Y el marxismo es una ideología que ha sido desarrollada a partir de Marx y detrás de él mucha más gente, y se ha observado los límites del planeta. Y yo creo que hoy en día la contradicción capital-trabajo es tan importante como la contradicción entre el productivismo y el medio ambiente.
Uh-huh. ¿Serían a día de hoy Venezuela o Cuba un modelo a seguir?
Vamos a ver. Esta es la pregunta del millón que siempre se le achaca a los dirigentes de izquierda y más concretamente a los comunistas. Cada pueblo tiene que tener su desarrollo en función de las características de cada país. Las revoluciones o los cambios sociales que se han dado en los diferentes países a lo largo de la historia se han debido a unas condiciones históricas y sociales muy concretas. Por ejemplo, en Rusia sale de un país semi-feudal y lo convierte en una potencia industrial y espacial. Por ejemplo, en Cuba nace de lo que era un país dependiente de Estados Unidos, el burdel del Caribe, como lo llamaba, y adquiere un nivel de independencia y de desarrollo en lo social no visto en los países de la zona. O sea, cada país tiene su desarrollo. Entonces, aquí, si me pregunta a mí, en España, nuestro modelo está por construir y tiene elementos que beben de todas las experiencias revolucionarias del mundo, de las más radicales, también pasando por las moderadas. Por ejemplo, el modelo más avanzado desde la izquierda que ha habido ha sido el de la Segunda República. Por lo tanto, nosotros beberíamos de ahí y a partir de ahí construir un modelo netamente democrático que cogería de otras experiencias por los avances que hayan tenido en los campos sociales, tanto en Cuba como en otros sitios. Pero repito, cada país tiene unas características que hacen que su política avance o tengan retrocesos por las condiciones de la zona.
Sí, y ese sería, digamos, a nivel Estado. Ahora vamos a una ciudad o a una provincia como Almería. Me imagino que, como cualquiera que está en un partido político, en algún momento se ha imaginado cómo funcionaría esa ciudad o esa provincia si la gobernaran ellos. Es decir, ¿cómo funcionaría una ciudad como Almería o una provincia como esta si la primera fuerza política fuera, no digo ya Izquierda Unida, digo directamente el Partido Comunista, quien tuviera la mayoría absoluta en el ayuntamiento y bueno, y con esa mayoría absoluta pues puede disponer? ¿Cómo cambiaría la ciudad?
Vamos a ver, teniendo en cuenta que lo que me estás preguntando es el ámbito local y entiendo que el marco...
Sí, sí, el resto, local, sí, el resto sigue es, todo igual, pero...
El marco es el capitalista, las propuestas que llevamos a través de Izquierda Unida, incluso más allá, serían las que si tuvieran el apoyo mayoritario de los almerienses, serían las que llevaríamos para adelante. Pero no hay que plantearlo como si fuéramos extraterrestres. Los comunistas y las comunistas somos vecinos y vecinos de Almería, que tenemos las mismas o parte de las mismas preocupaciones que tiene la gran mayoría de la sociedad almeriense, y elementos como la participación ciudadana, como el parar la especulación urbanística, el blindar los servicios sociales, todo el respeto al medio ambiente, todos esos elementos que no son nada especiales, sino yo creo que son incluso de sentido común, serían los que llegaremos hacia adelante. ¿Qué nos diferencia de, por ejemplo, otros partidos? Pues, ya lo estoy diciendo, mucha más participación, medidas concretas de cara a solucionar, por ejemplo, la vivienda. Y te pongo un ejemplo. Cuando gobernó Izquierda Unida con el PSOE, sí, que el concejal de urbanismo fue Diego Cervantes,
sí.
¿Te acuerdas? Sí. Bueno, no se hizo la revolución, evidentemente. Teníamos dos concejales, pero se hicieron medidas novedosas como las famosas casas para los jóvenes, que son medidas que en este contexto capitalista pues son pequeños avances, pero que sí le pueden solucionar la vida a mucha gente que el tema de la vivienda lo tiene como un problema fundamental.
Pero por ejemplo,
y ahora mucho más.
Sí, pero por ejemplo, el Partido Popular, es que al hablar de vivienda, lo he recordado, el Partido Popular también ha hecho viviendas sociales, y bueno, no solo el Partido Popular, en otros municipios, en otros, o sea, el tema de las viviendas sociales también es un tema que han ejecutado otras formaciones políticas de derecha y socialdemócratas como el PSOE, ¿no?
Sí, sí, claro, vamos a ver, las competencias de los ayuntamientos no dan evidentemente para hacer una revolución, pero sí pueden favorecer que el nivel de vida de sus ciudadanos suba. Por ejemplo, nosotros tenemos el tipo de Palacio de Madrid, que la gobernamos, pues es uno de los municipios más avanzados en cuestiones de vivienda y otros ejemplos que hay a lo largo del Estado. teniendo en cuenta las limitaciones de las competencias ante los ayuntamientos. Pero sobre todo, y también lo decía Diego Cervantes entonces, es muy importante no solo lo que hace, sino lo que evita. Por ejemplo, en el tema de la especulación urbanística. Yo creo que Izquierda Unida, bueno, los comunistas estamos en Izquierda Unida, se ha caracterizado en todos los municipios donde tanto ha gobernado o está en la oposición, y desde ahí lo ha denunciado, en frenar los casos de especulación, porque la lucha de clases también se da a nivel de la ciudad. Hay unos poderes económicos que, claro, quieren utilizar la ciudad como elemento de especulación y de hacerse rico a costa de la mayoría social.
Ustedes son, ahora que se han convocado ya las elecciones generales, ustedes son partidarios de confluencia. De hecho, el Partido Comunista es el origen de Izquierda Unida, ahora está en Unidos Podemos, y esas confluencias parece que se van a extender también ya a las municipales. Quería preguntarle porque es verdad que, por ejemplo, cuando el Partido Comunista inicia el proyecto de Izquierda Unida, revitaliza la fuerza de la izquierda del PSOE, pero bueno, parece que con Podemos no está habiendo tanta suerte. Cuando fueron como Unidos Podemos, bajaron los votos y los escaños. Cuando han ido como Adelante Andalucía, han bajado votos y escaños. ¿A qué lo achaca? Y también, ¿sigue pensando que esa es la idea, que es mejor confluir que ir por separado? Se lo pongo también en comparación con la derecha, que en el caso de Andalucía lo hemos visto, yendo separado ha sido la única manera de acabar ganando unas elecciones, que cuando incluso ha llegado el Partido Popular a ser la primera fuerza de Andalucía, no ha podido gobernar. Y sin embargo, en una derrota, al ser tres formaciones, sí han podido llegar al gobierno.
Sí, primero decir que en cuanto a comparativa, ha habido un avance electoral importante, eso no lo podemos negar. A nivel del Estado, el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE ha tenido el mayor número de diputados de toda la democracia, 70 diputados, ¿no? Alrededor de 70 diputados. Por lo tanto, electoralmente ha habido un gran avance. Otra cosa es que la suma, efectivamente, no ha dado los frutos que debería dar. Pero comparativamente al espacio que ha significado Izquierda Unida históricamente, yo creo que es mucho más amplio. Por lo tanto, por ahí, bien. El que se hayan frustrado ciertas expectativas de votos en cuanto a la suma aritmética de los votos, bueno, los procesos electorales y políticos son procesos vivos, no son las mismas coyunturas. Es verdad que el impulso de lo que significó Podemos cuando nació no tiene el mismo significado que ahora, y eso ha afectado a que la suma no haya llegado a las expectativas que tuvimos. Pero, evidentemente, nosotros, y sobre todo en este panorama, y ya me refiero a Andalucía, creo que los 17 diputados de Adelante Andalucía van a suponer la resistencia a unas políticas de derecha del tripartito fundamental, teniendo en cuenta el agotamiento del PSOE después de tantos años gobernando en Andalucía. Es un proyecto agotado y, por lo tanto, hasta que se renueve el espacio que significa Adelante Andalucía, incluso con habiendo bajado algunos diputados, es una base buena para ejercer una oposición importante. Y a partir de ahí vamos a establecer ahora, acabados ya los procesos internos, tanto en Izquierda Unida como en Podemos, un proceso de convergencia para las municipales con Podemos, con EQ también, y ya estamos en conversaciones con ellos, para hacer unas candidaturas a nivel de todo el Estado y en concreto a nivel de la provincia de Almería, para conseguir desbancar al Partido Popular de los ayuntamientos.
¿Y cree posible en esa coyuntura que tiene el Partido Socialista y en la que tiene, digamos, Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía, en fin, todo este conglomerado, cree que en Andalucía podría darse un sorpaso como el que en su momento llegó a soñar Julio Anguita?
Bueno, vamos a ver.
Lo digo porque como el Partido Socialista ha dejado el gobierno, me refiero a Andalucía, recientemente, toda la oposición, es decir, los que ahora mismo están en el gobierno, más Vox, más adelante Andalucía, es decir, todo el resto del arco parlamentario, es mucho más, el PSOE también ha caído en voto y en escaño, quiero decir, no está en su mejor momento. Si Izquierda Unida, Podemos, adelante Andalucía, todo eso podría acabar generando un ser un polo de atracción del voto socialista para como una especie de regeneración de la izquierda.
Vamos a ver, ahora hay un escenario muy interesante en Andalucía. Ya hemos visto la toma de posesión de las distintas consejerías y distintos cargos. Y ya hemos visto asomar la patita, como se suele decir, sobre ciertas medidas que la derecha va a tomar, tanto a nivel de memoria histórica, que es más simbólico, como a nivel, por ejemplo, de la sanidad con el nombramiento que han hecho de una persona que estuvo haciendo recortes en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, nosotros lo que prevemos es que si se aplican las políticas neoliberales de la derecha, va a haber una fase de recortes, de privatizaciones, y esa fase va a generar una resistencia en la población y unas movilizaciones que nosotros vamos a fomentar, evidentemente, porque nosotros queremos, es una de nuestras señas de identidad, la movilización, y por lo tanto, esa tiene que ser la unidad en la movilización y en la calle, tiene que ser ese fermento para construir algo más grande y que sea una alternativa tanto a las políticas de derecha del tripartito como al proyecto, como he dicho antes, a nuestro juicio y de todo el respeto del mundo, agotado del Partido Socialista. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que sí se puede conseguir, pero claro, todo esto son futuribles. No puedo asegurarlo, pero desde luego, lo que sí te puedo asegurar es que nosotros vamos a trabajar firmemente para ello.
Una pregunta más. ¿Era Carrillo que asumió la bandera roja, amarilla y roja y la monarquía constitucional menos comunista que Alberto Garzón?
No, yo creo que se deben a circunstancias muy diferentes. Y hay que leer lo que hizo Carrillo en las circunstancias que se daban en esa época, con el ruido de sables, con una incipiente democracia. Es más, yo creo que el debate en la transición no era entre socialismo y capitalismo. Veníamos de una sociedad de 40 años de dictadura y el debate, el eje que tenía que decidir era entre democracia o dictadura. Se abrió un proceso en el cual era posible una democracia que para nosotros los comunistas nos hubiera gustado que hubiera sido mucho más avanzada. Apostábamos en principio por la ruptura democrática, pero la correlación de fuerzas que había pues no dio para eso. Yo es difícil desde 2019 decir qué es lo que habían que haber hecho. Yo no me siento, no creo tener la fuerza suficiente como para decir hubiera hecho esto o lo otro. Yo prefiero pensar que los camaradas, con Carrillo en la cabeza, con todos sus errores, hicieron lo que pudieron. A algunos nos gustaría que hubieran avanzado más. Creo que lo de la monarquía y la bandera española, la actualmente vigente, se debió a la coordinación de fuerzas y a ruido de sables, pero yo creo que hay que la historia hay que analizarla en función de su contexto. Yo sé que ahora se ha criticado, sobre todo de la gente más joven, ese proceso, y aunque yo también lo miro de manera crítica, pero creo que hay que ser justos con las luchas que hicieron muchos camaradas entonces y muchas camaradas para traer la democracia, y es justo decir que el Partido Comunista, siempre que se le demoniza en tantos aspectos, yo creo que fue pieza clave para la democracia en España. De hecho, su legalización creo que fue la consolidación de la democracia en aquella época. Una última